Nuevamente, muy buenas tardes. Es un placer realmente darles la bienvenida a este evento, Cooperación y Relaciones Económicas entre Uruguay y Japón, principales experiencias, prioridades y perspectivas futuras, organizado conjuntamente por la Embajada de Japón en Uruguay, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, AUSI. Presiden esta ceremonia el Director General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Alejandro Merniez, el señor embajador de Japón en Uruguay, Hideki Asari, y el prosecretario de la Presidencia de la República y presidente del Consejo Directivo de AUSI, Rodrigo Ferrés. Este evento tiene como objetivo principal compartir con el público presente las prioridades estratégicas en materia de cooperación internacional de Japón con nuestro país, visibilizar los principales aportes e impacto que ha tenido la colaboración financiera y técnica de Japón con las prioridades de desarrollo de Uruguay, así como visualizar las potencialidades que tienen las relaciones económicas entre ambos países. Se trata de una muestra clara de la importancia que tiene para el gobierno uruguayo y nuestra sociedad en su conjunto el vínculo con el gobierno y el pueblo de Japón. Y es un hito en más en estos 101 años de relaciones y amistad entre ambos países. A continuación vamos a compartir un video elaborado con motivo de los 100 años de las relaciones entre Uruguay y Japón.
Japón y Uruguay conmemoran 100 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Desde entonces, ambos países han trabajado en pos de una cooperación centrada en las personas, impulsando los valores de solidaridad, confianza y amistad. Japón ha colaborado con numerosas cooperaciones en todo el territorio nacional, en el impulso del desarrollo sostenible, en la disminución de brechas sociales, en la preservación del medio ambiente y en el desarrollo del sector privado, público y sociedad civil organizada. La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional se congratula del crecimiento de las relaciones entre ambas naciones en estos años y de las buenas prácticas cosechadas.
Vamos a comenzar ahora la parte oratoria, invitando a que haga uso de la palabra el señor director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Alejandro Merniez.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Señor doctor Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia de la República y presidente del Consejo Directivo de la AUSE, señor embajador Hideki Asari, embajador de Japón en Uruguay, autoridades y público presente. En primer lugar, las disculpas. Se suponía que quien estuviera aquí sentado era el director general de Secretaría de la Cancillería, el embajador Diego Escuder, pero por motivos de fuerza mayor no ha podido estar presente en la apertura, como era su deseo. Así que en su nombre reiterarle saludo a todos los presentes, sus disculpas y su deseo de éxito del presente evento. Es para mí un gran honor ser parte de la apertura de este evento en la que celebramos la cooperación y las relaciones económicas entre dos países con una tradición de amistad que recientemente alcanzó los 100 años. Se trata de una relación basada en valores compartidos como la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. Esta relación de amistad ha dado lugar a un fructífero intercambio entre autoridades de ambos gobiernos que esperamos poder continuar con la próxima visita del señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a Japón. Quiero destacar que en Uruguay contamos con la visita en enero del 2021 del entonces canciller de Japón, Toshimitsu Motegi, y anteriormente en 2018, lo cual fue todo un hito en las relaciones bilaterales del entonces primer ministro Shinzo Abe, por cuyo reciente fallecimiento en trágicas circunstancias deseamos reiterar nuestras condolencias. Japón es uno de los principales socios de Uruguay en materia de cooperación y relaciones económico-comerciales. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores valora especialmente este compromiso sostenido del Gobierno de Japón con nuestro país, en una relación de cooperación que comenzó hace más de 40 años. deseo subrayar la decisión del gobierno de Japón de seguir apostando a la cooperación con Uruguay en tiempos en que nuestro país ha dejado de ser elegible para recibir cooperación por parte de algunos de sus socios tradicionales. En este sentido, desde Uruguay reivindicamos una visión multidimensional del desarrollo, donde se tomen en cuenta los particulares desafíos que pueden enfrentar países como Uruguay, más allá del mero indicador del PBI per cápita. Y reivindicamos el aporte de la cooperación internacional como un instrumento para superar esas brechas estructurales que aún persisten en nuestro país. Por esto, reconocemos el esfuerzo del gobierno de Japón, que nos acompaña en este camino firmemente. Ilustran este apoyo las áreas en que se ha volcado la cooperación de Japón en los últimos años, que son áreas prioritarias vinculadas con el desarrollo sostenible y con la disminución de brechas sociales. En primer lugar, el desarrollo inclusivo en áreas como la educación, la salud, especialmente relevante en las actuales circunstancias, y el bienestar. En segundo lugar, la preservación de la integridad del medio ambiente a través de proyectos vinculados a la energía, la calidad del agua y la gestión de desechos, y en general la lucha contra el cambio climático. Y en tercer lugar, el apoyo al sector privado a través de la promoción del comercio, las inversiones y el turismo. Destacamos especialmente el carácter descentralizado de la cooperación internacional brindada por Japón y su valioso aporte al fortalecimiento de las capacidades de distintas localidades de todo el país, principalmente a través del programa de asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana. Uruguay está comprometido con el desarrollo sostenible y con la mejora en la calidad de vida de todos los compatriotas, con una especial consideración a aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Saber que contamos con el gobierno de Japón para apoyarnos y acompañarnos en este camino es una señal de fortaleza de los lazos de amistad entre ambos pueblos. Un pueblo japonés que ha sido también protagonista del rico intercambio entre ambas culturas. Tenemos a la comunidad Nikkei en Uruguay, presente desde 1908, que si bien es una comunidad pequeña en número, realiza un importante aporte a nuestro país en múltiples áreas de la vida nacional y tradicionalmente en la floricultura. Parte de este intercambio es también la presencia permanente de becarios uruguayos formándose y adquiriendo experiencia en Japón. Asimismo, el pueblo japonés realiza un importante aporte a través de su participación en el programa de voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, por medio del cual ciudadanos japoneses llevan adelante actividades de voluntariado diversas en actividades como enseñanza del idioma japonés, la promoción del judo, la educación ambiental y la jardinería japonesa. Para finalizar, es importante reconocer, en nombre del embajador Asari, el apoyo constante que brinda la Embajada de Japón para la concreción de estos proyectos, así como el trabajo de la oficina de la agencia de JICA de Japón en Uruguay y su representante permanente, señora Mika Yamamoto, que tiene su contraparte también en el trabajo permanente y constante de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, así que como de todos los organismos del lado nuestro que trabajan mancomunadamente para desarrollar nuestras relaciones de cooperación. Sin duda, el éxito de este evento servirá para resaltar la cooperación de Japón con Uruguay en el marco de la excelente relación entre ambos países y para reforzar aún más los tradicionales vínculos de amistad, continuando y profundizando el camino de la cooperación bilateral. Muchas gracias.
Seguidamente invitamos a que haga uso de la palabra el señor embajador de Japón en Uruguay, Hideki Asari.
Muchas gracias a las autoridades coordinadoras de la reunión de cooperación Uruguay-Japón, señor prosecretario de Presidencia, doctor Rodrigo Férez, señor director ejecutivo de AUSI, Mariano Berro, señor director general de cooperación internacional del ministro de Relaciones Exteriores, embajador Alejandro Merníez. A las autoridades invitadas que nos acompañan a pesar de sus apretadas agendas, señor presidente del Congreso de Intendentes, ingeniero Guillermo López, señor subsecretario Walter Berry, a todas las personas presentes, buenas tardes. Quisiera agradecer a todos su valiosa participación en el día de hoy. Asimismo, agradezco el gran trabajo realizado por la AUSI y la Presidencia de la República por ofrecer este salón de actos y hacer posible la concreción de esta reunión. También expreso mi gratitud al ministro de Relaciones Exteriores por su organización. Permíteme brindar unas palabras en representación de la parte japonesa. Ya han pasado 10 meses desde mi llegada a Uruguay, en octubre del año pasado, cuando Japón y Uruguay celebraban el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Ambos países compartimos los mismos valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Es por ello que Uruguay es para Japón un importante socio en la comunidad internacional, en el marco de las relaciones de amistad que unen a nuestros países. Japón ofrece una serie de programas de cooperación, tales como la cooperación técnica, la asistencia a proyectos comunitarios o el envío de voluntarios japoneses. Uruguay ya no forma parte de la lista DAC de OCDE, de países beneficiarios de cooperación. Sin embargo, en ocasión de la visita de Uruguay al Uruguay en 2018, del recientemente fallecido ex primer ministro Abe, se ratificó que Japón continuaría la cooperación económica por su propia iniciativa. Luego habrá presentaciones acerca de la situación de la cooperación internacional llevada a cabo por Japón, tanto en el plano general como en el plano particular, por parte del encargado de área en la embajada, así como los representantes de organizaciones japonesas de cooperación y promoción de los negocios, como JICA, JETRO y JBIC. Lo acumulado hasta ahora en materia de cooperación es un acervo diplomático valioso que compartimos entre Uruguay y Japón. Quisiera volcar mis esfuerzos en la profundización de las relaciones de amistad entre ambos países, con miras a la construcción de los próximos 100 años de las relaciones diplomáticas, con la cooperación para el desarrollo y la dinamización de la inversión y los negocios como ejes principales. Deseo que esta reunión sea provechosa, donde se realicen fructíferos intercambios de opiniones. Muchas gracias.
Finalizando la parte oratoria, se dirigirá a nosotros el prosecretario de la Presidencia de la República y presidente del Consejo Directivo de AUSI, Rodrigo Ferrés.
Señor embajador de Japón, señor director de Cooperación Internacional de la Cancillería, señor presidente del Congreso de Intendentes, intendente Guillermo López, señor director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Mariano Berro, demás autoridades, amigos, amigas, es un gusto para mí estar presente en esta mesa de trabajo y en lo que va a ser en los próximos minutos un área de intercambio, sobre todo conjuntamente con una nación amiga como es el Japón. En el año 2021 se conmemoró el centenario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay. Sin embargo, estas relaciones de amistad ya comienzan cuando en el año 1908 empiezan a llegar los primeros inmigrantes japoneses con su cultura y con su afán de mejora y de innovación y de trabajo que tanto los caracteriza. Ambos países, Uruguay y Japón, comparten valores similares, siendo incluso de culturas tan diferentes, tienen una centralidad que comparten en cuanto a los valores democráticos, al respeto por el derecho internacional, al respeto por los derechos humanos, a la libertad, a la paz. Y eso se vio especialmente destacado cuando el país y el mundo tuvieron el flagelo de la pandemia y vimos cómo Japón, a través de la cooperación internacional con Uruguay, colaboraba en aspectos muy diversos, sobre todo en materia de salud en ese entonces y en aspectos sociales. Ya en 2018, el gobierno de Japón había manifestado a Uruguay, y eso fue una señal importante para el país, que continuaría siendo un miembro de los denominados elegibles para la cooperación internacional, como señal de apuesta al compromiso por un desarrollo sostenible. La asistencia técnica y financiera que ha brindado Japón en sectores como el cambio climático, la preservación del medio ambiente, el desarrollo social, la reducción de las desigualdades, la salud, mucho en salud ha cooperado Japón, el desarrollo en general del sector privado, entre otros, ha sido clave para nuestro país en lo que tiene que ver con la calidad e innovación de la implementación de las políticas públicas que las distintas entidades del Estado, nacionales, departamentales, municipales, llevan adelante. Según los registros de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, durante los años 2015 y 2021, y si se toma en cuenta la cooperación tradicional bilateral, Japón ocupa el segundo lugar como país cooperante con el Uruguay. Es un dato más que relevante en este sentido. La cooperación japonesa, como instrumento, no solo permite mejorar la competitividad, la productividad, sino que contribuye a la calidad de las políticas públicas y también al fortalecimiento institucional, teniendo siempre la valoración de la finalidad del Estado, que es tener por centro a las personas y a los derechos que de ellas emanan. De alguna manera, cuando se está colaborando con mejorar una policlínica o con una ambulancia o con una cuestión vinculada a equipamiento técnico médico, siempre el fin último de esa cooperación es el usuario, es la persona que se tiene que ir a atender allí. En dicho marco de dicha cooperación japonesa en Uruguay, podemos destacar a grandes rasgos, como los más importantes, una serie de proyectos que simplemente los enumero, proyectos comunitarios que tienen que ver con la seguridad humana, impulsados a partir del año 2002 a través del Fondo de la Embajada de Japón, el programa APC Kusanone, que fue un fondo excepcional aprobado como consecuencia de la pandemia y que permitió, como decía recién, en forma excepcional, pero muy directa, muy concreta, proyectos de telemedicina, ampliación de centros de salud, adquisición de equipos médicos, y podemos decir, por ejemplo, que se fortalecieron localidades en este sentido como la de Castillos en el departamento de Rocha, San Gregorio de Polanco en Tacuarembó, Sarandí del Chien Durazno, Villa Constitución en Salto, entre otros. A su vez, la cooperación técnica impulsada y llevada adelante por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, ha tenido contribuciones como el programa de voluntarios senior, proyectos de seguimiento denominados proyectos de follow-up, la cooperación triangular que tanto ha trabajado AUSI, apoyar a terceros países en temas en los que Uruguay y con el apoyo de Japón ha desarrollado y fortalecido sus capacidades, y nada menor que es el tema del intercambio en materia educativa y de formación, como es la facilitación de becas en distintos ámbitos. Uruguay y Japón, entonces, son dos socios comerciales con mercados complementarios. Todos sabemos que el mercado japonés se caracteriza por un alto valor en la calidad de los productos y de los servicios que dan a la población. Y nuestra relación continúa siendo, embajador, muy importante porque es una oportunidad estratégica también para el Uruguay, visto desde aquí en lo que es el comercio exterior, en lo que tiene que ver con la colocación de productos en el país japonés, porque también en el Uruguay y en muchos rubros, sobre todo vinculados a la agroindustria, Uruguay produce productos de altísima calidad que en el mercado japonés, que también es de una alta exigencia, pueden converger intercambios comerciales en ese sentido. También en el desarrollo tecnológico, en la economía circular verde, en el software. Fue muy importante políticamente la visita en el año 2018 del entonces primer ministro Abe. Fue la primera vez que un jefe de gobierno de Japón visitó el Uruguay. Fue una personalidad internacional que uno lo conocía en todos los foros que uno veía en la televisión o en las noticias, su presencia en los grandes foros de primeros mandatarios, y siempre acongoja en buena medida, y le vuelvo a reiterar nuestras condolencias sobre la trágica muerte, el asesinato de un primer ministro, que cuando suceden estas cosas uno siempre se queda pensando qué es lo que está sucediendo en el mundo, como para que en un ámbito de libertad y de democracia aparezcan este tipo de hechos contra personalidades que han trabajado tanto por eso mismo. Por último, no es menor la importancia que tiene la presencia, como les decía recientemente, de la industria uruguaya del software en Japón. En fin, empresas japonesas que se han instalado como químicas, logísticas y automotrices en el Uruguay. Para el Uruguay fue clave la visita oficial del 2021 también a nivel de Cancillería por parte del ministro de Asuntos Exteriores del Japón. Y como parte de ese afianzamiento de los lazos de amistad y con el fin de potenciar más las relaciones entre ambas naciones, esperemos que a la brevedad poder concretar una visita también a nivel oficial de la Presidencia de la República a su país, si se dan las condiciones próximamente. En definitiva, esos más de 18.000 kilómetros de distancia que separan nuestros países no han sido un impedimento para crear fuertes lazos de confianza, de amistad y de cooperación hacia el futuro. Muchas gracias, embajador.
De esta manera finalizamos la ceremonia de apertura del evento, agradeciendo a las autoridades que deben de retirarse por compromisos asumidos con anterioridad. Y es un placer ahora recibir a la gerenta de Cooperación Internacional de AUSI, Claudia Romano, quien va a guiar esta primera parte del evento.
Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Muchísimas gracias por las palabras de las autoridades que nos han permitido destacar los lazos de cooperación entre Japón y Uruguay. Invitamos a Mernies, al director general de cooperación, que no se retire, que nos acompañe en la segunda mesa. Y también la idea, queremos invitar a que nos acompañe a Yukiro Okida, que es básicamente el agregado de cooperación internacional de la Embajada de Japón y Uruguay, y a la señora Mika Yamamoto, representante residente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. El objetivo de este panel es compartir con todos nosotros y nosotras los lineamientos estratégicos de la cooperación, y para ello queremos que comience esta presentación el señor Yukiro Okida. Muchísimas gracias. Vamos a tener una presentación de 5 minutos con cada uno de los panelistas, y le agradecemos también el respeto del tiempo, así podemos llegar a tener la tarde, que es intensa, cargada de mucha información y también de muchas ganas de compartir todo lo que se ha venido haciendo y lo que vendrá en el marco de las relaciones entre Uruguay y Japón.
Gracias a todos por acompañarnos hoy. Me llamo Shuichiro Okida, encargado de cooperación internacional de Embajada de Japón. La Embajada de Japón, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, la AUSI y JICA, hemos planificado esta reunión de hoy sobre cooperación. Estamos profundamente agradecidos por su participación. El año 2021 estuvo marcado por el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay. Fortalecemos nuestras relaciones bilaterales con Uruguay con miras a los próximos 100 años. En este sentido, la primera parte de la reunión tratará acerca del entorno que rodea a la cooperación entre ambos países, principalmente desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo, mientras que la segunda parte se centrará acerca de qué tipo de cooperación es factible desde la perspectiva de los negocios, a fin de que las relaciones de cooperación entre los dos países se profundicen aún más. Esto será explicado por el jefe representante del JEVIC, Izuishi, por el director general de JETRO, Nishizawa, y por la representante de JICA en Uruguay, la señora Yamamoto. En primer lugar, el gobierno de Japón diseña el programa de la asistencia de la República Oriental del Uruguay como su política fundamental de la cooperación hacia Uruguay, documento que me gustaría explicar. En segundo lugar, en base a ese programa de asistencia, para cada año fiscal formulamos una estrategia de cooperación. Todavía no está en su versión final, pero luego voy a explicar el contenido del plan de este año. Seguidamente, explicaré la situación actual acerca de los diferentes programas de cooperación que estamos llevando a cabo tanto desde JICA como desde la Embajada de Japón. Luego, me gustaría hacer algunas sugerencias con vistas a la formación de futuros proyectos de cooperación al desarrollo. Japón brinda asistencia a Uruguay a través de la cooperación técnica, como por ejemplo a través del envío de expertos, los cursos de capacitación y envío de voluntarios japoneses. También se brinda apoyo a través del programa de donaciones proyectos comunitarios APC, que en japonés le llamamos Xanone. Pedimos, por favor, que el momento de presentar una solicitud de cooperación tengan a bien de asegurarse que el contenido de la misma se ajuste a las áreas prioritarias establecidas en el documento programa de la asistencia, es decir, a la política fundamental de la cooperación. Asimismo, les pedimos que tengan a bien considerar presentar solicitudes que puedan establecerse luego como buenas prácticas, a combinar orgánicamente las limitadas herramientas de asistencia disponibles y tener en vista las asociaciones de cooperación pública con la privada, así como las asociaciones conjuntas de cooperación con otras organizaciones, entre otras. Según el Banco Mundial, Uruguay entra dentro de la categoría de países de ingresos altos, y para la OCDE, Uruguay ya no integra a la lista de países elegibles para recibir ayuda oficial al desarrollo, AOD. A cambio, Uruguay es actualmente un país oferente de cooperación, por lo que Japón apoyará al impulso de la cooperación triangular. Respetando las iniciativas que tengan al respecto las organizaciones uruguayas. Japón lleva a cabo acciones tendientes a prevenir la corrupción en los proyectos de cooperación y en este sentido pedimos a Uruguay que, al igual que lo sucedido hasta ahora, continúe con sus esfuerzos para garantizar la correcta ejecución de los proyectos de AOD de Japón. El programa de la asistencia a la República Oriental Uruguay fue actualizado en agosto del año pasado, tras la decisión tomada por parte de Japón de que Uruguay continúe siendo elegible para recibir la cooperación. El documento de este programa está disponible en el sitio web de la embajada. el objetivo superior es apoyar para el crecimiento con alta calidad. Con tres áreas prioritarias: la reducción de las desigualdades, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del sector privado. El texto completo del programa está dentro de los materiales repartidos que están a su disposición. A continuación, explicaré la estrategia de cooperación para el año fiscal japonés 2022. En el material repartido solo se mencionan a los proyectos que al mes de agosto ya están en ejecución, por lo que pueden haber proyectos como el del Banco Mundial que no están publicados, aunque su implementación ya se haya decidido. Como primer pilar, se asistirá al desarrollo inclusivo de Uruguay, tal como, por ejemplo, con relación al acceso a los servicios de educación, salud y medicina, bienestar social, así como también el desarrollo de recursos humanos dirigidos a sectores con vulnerabilidad social, principalmente en aquellos lugares donde el índice de pobreza sea alto. En esta área, se consideran tanto las iniciativas del gobierno uruguayo como también los logros acumulados en materia de cooperación. La asistencia estará centrada en el programa APC Xanone, los cursos de JICA y el envío de voluntarios. Pero teniendo en vista asimismo las acciones conjuntas de cooperación y la cooperación regional, el segundo pilar consiste en apoyar las iniciativas del Uruguay para la preservación del medio ambiente. Promoveremos la introducción de energías renovables, así como también la educación medioambiental, y se asistirá en la mejora de las medidas para la preservación del medio ambiente. En esta área, se consideran tanto las iniciativas del gobierno uruguayo, así como los logros acumulados en materia de cooperación. Los programas de cooperación utilizados podrían ser los cursos de capacitación, el envío de expertos de voluntarios en áreas tales como energías renovables, la gestión de la calidad del agua, o la gestión de los desidios. El tercer pilar es el apoyo al desarrollo del sector privado mediante la cooperación en la mejora del ambiente para las inversiones y el comercio, la promoción del turismo y los agronegocios, entre otras. Esto se hará a través de cursos de capacitación o el envío de voluntarios en temáticas tales como el de la mejora de la productividad o la mejora de la calidad. Este punto quisiera pedirle unos comentarios al embajador Menini.
Gracias a todos nuevamente. Kida-san, Yamamoto-san, como expresaba en la apertura, es un honor poder acompañarlos y ser parte de este evento. Mi primer destino fue en Japón, así que la cooperación con Japón la tengo muy presente desde el comienzo de mi carrera profesional. Tanto a nivel personal como profesional, los 5 años y 9 meses que pasé en Japón sin duda fueron muy importantes, así que realmente es un placer estar aquí. Como decía, este evento resulta valioso, entiendo, en un doble sentido. Por un lado, significa celebrar una vez más las relaciones de cooperación entre dos países amigos. Y por otro lado, nos encontramos frente a un claro ejemplo de la importancia de la cooperación internacional como herramienta para que nuestro país pueda alcanzar los objetivos de desarrollo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. En tal sentido, la Cancillería considera la cooperación internacional como un instrumento fundamental en el fomento de las relaciones de amistad y cooperación con terceros países, destacando en tal sentido la histórica y profunda vinculación con Japón. En el actual contexto mundial en el que estamos viviendo, con numerosos problemas de carácter sanitario, económico, social, político y medioambiental, frente a esta difícil coyuntura internacional es cuando más se debe redoblar el esfuerzo para promover y reforzar la cooperación internacional, dado que es necesaria para resolver problemas que cada vez más son de carácter global. Las soluciones deben ser globales y en beneficio de todos, y para ello es fundamental la cooperación entre los países. Esto me lleva a destacar y agradecer la firme decisión del Gobierno de Japón de continuar apostando a la cooperación con Uruguay, sin perjuicio, como ya se ha mencionado, de que nuestro país dejara de ser elegible para recibir cooperación de otros socios cooperantes tradicionales. La cooperación en transferencia en conocimientos, en innovación y en tecnología, cooperación de calidad, como puede proporcionarnos Japón, también es particularmente relevante en el actual momento de problemas globales que desafían y afectan a todos los países, pero en particular a los países en desarrollo como Uruguay. En particular, como señalara el señor prosecretario, la cooperación que puede proporcionar Japón para mejorar la calidad de los procesos productivos y los productos exportables de nuestro país, tema en el cual Japón sin duda es un líder a nivel mundial, redundará en una mejor inserción internacional de nuestro país. Observando los objetivos del Programa de Japón de Asistencia a Uruguay, encontramos además grandes coincidencias con las prioridades estratégicas de cooperación internacional de nuestro país. En primer lugar, como se señalaba por Kida-san, destacamos los programas de cooperación con Japón que colaboran con lograr un desarrollo inclusivo con reducción de las desigualdades, que ponen el foco en las comunidades más vulnerables de la población, por ejemplo, a través del suministro de vehículos acondicionados para personas con discapacidad, la construcción de centros comunitarios en beneficio de niños y adultos mayores. Por otro lado, tenemos también los proyectos vinculados con la preservación del medio ambiente, vinculados a la energía, la calidad del agua, la construcción de viviendas sustentables como aporte a la lucha contra el cambio climático. Y finalmente, los programas vinculados al desarrollo del sector privado, que buscan favorecer un entorno favorable al comercio, a la inversión y al turismo, con un foco en pequeñas empresas y pequeños productores. Quiero destacar en el marco de los 100 años de relaciones diplomáticas cumplidos el año pasado, los 13 proyectos firmados o inaugurados por la Embajada. Algo que hemos destacado y que vale la pena reiterar, ya se ha hecho, sobre la cooperación japonesa es su aplicación a nivel local, justamente el beneficio que lleva a las comunidades en distintos puntos del país y no solo en la capital. Ejemplo de esta llegada al territorio, ya se ha señalado, es el proyecto de Telesalud, proyecto para renovación y ampliación de centros de salud y adquisición de equipos médicos, ejecutado en centros hospitalarios de las ciudades de Castillos, San Gregorio de Polanco, Sarandí del Yí y Villa Constitución. Pero este es solamente un ejemplo de toda la llegada a las comunidades locales de la cooperación japonesa. Y es destacable también el aporte que hacen los expertos y los numerosos voluntarios japoneses que han venido a nuestro país prestando su asesoría y conocimiento en especialidades diversas como mecánica, nutrición, educación y deporte, entre otros, así como el aporte de la formación brindada por JICA, fomentando la capacitación y el intercambio de valiosas experiencias. Celebro entonces todas estas iniciativas de cooperación bilateral con un profundo agradecimiento de las personas y comunidades que se han visto beneficiadas. A esto debe sumarse, sin duda, también la participación de Uruguay en proyectos de cooperación triangular que con la financiación de Japón se dirigen a terceros países y que nos posicionan como socio estratégico de la cooperación de Japón. Quiero aprovechar la oportunidad de extender nuestro saludo y reconocimiento a las entidades y organismos nacionales y departamentales receptores de la cooperación, muchos representantes de ellos aquí presentes, por su compromiso y responsabilidad a la hora de ejecutar y sacar el mayor provecho posible al intercambio y a la cooperación recibida. Así también la felicitación y el agradecimiento a los equipos técnicos de AUSI y de JICA por su constante trabajo y seguimiento y al apoyo permanente de la Embajada de Japón en nuestro país, que también debe destacarse. Me parece muy oportuna la realización de este evento, no solo para mostrar y difundir la cooperación japonesa en Uruguay, como demostración de la amistad entre ambos países, sino también como oportunidad de comprometernos a continuar consolidando y profundizando este vínculo de gran importancia para nuestro país. En tal sentido, los símbolos son muy importantes, si no hay mejor símbolo de la cercanía de Japón, su cultura y sus tradiciones, que los cerezos que permanentemente la embajada planta en diversas oportunidades. En el marco del espíritu de este evento, que es pensar en profundizar la cooperación para los próximos 100 años, sin duda mi deseo es que los cerezos sigan floreciendo en el Uruguay por 100 años más. Muchas gracias.
Muchas gracias a ambos por la presentación, que sin lugar a dudas nos da una visión a nivel país de la estrategia de los programas de cooperación que viene desarrollando Japón conjuntamente con nuestro país. A continuación, le vamos a pedir a la representante residente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, a la señora Mika Yamamoto, que nos haga una presentación específica sobre los distintos programas que se están desarrollando. Agradecemos también la posibilidad de algunos tips que en esta mesa ya se están diciendo para todos los que están preparando los motores para presentarse a las nuevas convocatorias. Eso es muy importante, lo que nos compartía Kira de la embajada, sobre qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar proyectos. Sin más que decir, la palabra es suya.
Gracias por brindarme la oportunidad de presentar el programa de cooperación de JICA. Me gustaría presentar brevemente tres programas impulsados por JICA. Como el tiempo es limitado, mi explicación es muy breve. Si está interesado, puede consultar el material de referencia de cada programa que está disponible fuera de esta sala. El primero es sobre el programa de co-creación de conocimientos, el llamado Programa de Capacitación. JICA ofrece a los países socios oportunidades de adquirir los conocimientos prácticos acumulados por la sociedad japonesa. Las becas están dirigidas a profesionales con experiencia para que puedan conocer e implementar nuevas técnicas en beneficio del desarrollo del país. Los becarios, a su retorno, deben presentar un plan de acción con lo aprendido y aplicarlo en su institución. Además, se espera que se conviertan en multiplicadores de los conocimientos adquiridos. Uruguay también es un país oferente de cooperación que colabora junto con la JICA para impartir formación a otros países. El segundo, el programa de voluntarios. JICA envía a entusiastas ciudadanos japoneses que desean participar en iniciativas de cooperación en los países socios y además que posean experiencia, habilidades y conocimientos adecuados para responder a las demandas de asistencia de los países receptores de este tipo de cooperación. Generalmente, los voluntarios tienen un periodo de permanencia de 2 años en varias áreas. En Uruguay, actualmente, una voluntaria de enseñanza de idioma japonés de clases en la Universidad de la República. Además, en estos momentos se están recibiendo las solicitudes de las organizaciones y sobre la base de estas solicitudes, está en marcha una convocatoria abierta y un proceso de selección en Japón. El tercero son otros programas, como el Programa de Investigación Conjunta en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible, SATREPS, por sus siglas en inglés, y Proyecto de Cooperación Técnica con Participación Comunitaria. Los problemas de escala global, incluyendo el calentamiento global, los desastres naturales y enfermedades infecciosas se han vuelto cada vez más serios. Ante esta situación, JICA inició el programa de SATREPS. Utilizando la ciencia y tecnología de Japón, JICA ayuda a crear nuevos conocimientos por medio de la investigación internacional conjunta entre Japón y los países en desarrollo, así como ayudar a resolver problemas de escala global, volcando los resultados de sus investigaciones al mundo real. Les presento un ejemplo de un proyecto en Chile como referencia. Proyecto de mejoramiento de la tecnología para desarrollar una comunidad resiliente a los tsunamis en Chile. A través de la asociación con los ciudadanos, JICA tiene como objetivo contribuir a las cuestiones de desarrollo con diversos enfoques para promover la comprensión en la cooperación internacional y además devolver los beneficios de los vínculos con los países en desarrollo a las comunidades locales del Japón. Este programa tiene tres tipos de cooperación. Esta foto muestra un proyecto en Brasil, fortalecimiento de la educación inicial en niños, niñas de sectores más vulnerables. Este proyecto es una cooperación de alianza con el gobierno local. Participa la prefectura de Saitama, Japón. La organización socia es una ONG brasileña. Con esto concluye la explicación del programa de JICA. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los tres expositores. Le agradecemos la participación y ahora pasaríamos a tener una visión más concreta del territorio, de estos lineamientos generales que nos contaban la estrategia, y por lo tanto despedimos a esta mesa y le damos pie e invitamos a participar con un fuerte abrazo, abrazo también, pero de abrazo de corazón, pero con un fuerte aplauso. Abrazo, porque para poder hacer cooperación hay que llevar el corazón adelante, si no, no se puede hacer cooperación internacional. Invitamos a participar también al señor intendente de Florida, a Guillermo López y presidente del Congreso Nacional de Intendentes, al director nacional del Instituto Nacional de Calidad, Gonzalo Blasina, también al director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también a nuestra querida compañera organizadora de este evento y sobre quien ella y el equipo recae gran parte de la cooperación bilateral con Japón, entre otros socios cooperantes, a Cintia Padrón. Dicho esto,
muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades, técnicos y representantes de las distintas instituciones y organizaciones que hoy nos están acompañando, también a la mesa de autoridades que integran esta mesa, y muy especialmente quiero agradecer y saludar a la Embajada del Japón en Uruguay y a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón por haber invitado a la AUCI hace ya algunos meses atrás a organizar de manera conjunta este evento, actividad que sin dudas consideramos clave para dar a conocer el aporte que Japón ha hecho y sigue haciendo el Uruguay, en particular a través de su cooperación internacional. Cuando pensamos en Japón, en su rol como socio cooperante, sin duda que son muchas las fortalezas o características positivas, digamos, que uno puede mencionar. Pero hoy, en estos minutos, desde la agencia queremos hacer hincapié y énfasis en algunas de ellos. En primer lugar, queremos destacar que Japón es un cooperante, sobre todo, que ha sabido escuchar y atender las necesidades, las demandas y los intereses del país. Y en función de ellos es que ha enfocado su colaboración con nosotros, es decir, que no ha sido un cooperante que ha venido con fórmulas prefabricadas o modelos ya cerrados, sino que ha sido a partir del diálogo con las autoridades y con los técnicos, tanto nacionales como locales, que ha promovido la implementación de iniciativas alineadas con las prioridades nacionales y los desafíos que el país aún enfrenta. Por otro lado, es un cooperante que ha propiciado el trabajo con una amplia diversidad de actores, tanto públicos como privados, de la sociedad civil, y particularmente que ha desplegado su apoyo, como ya se ha dicho anteriormente, a nivel territorial, siendo clave su trabajo y su cooperación con los gobiernos departamentales y locales. Y esto lo queremos destacar muy especialmente, ya que esta forma descentralizada de trabajar está en línea con una de las prioridades de la actual Administración de Gobierno y principalmente de la AUCI, de llevar las oportunidades que brinda la cooperación internacional a todos los territorios del país, pero además de acercar a los gobiernos locales a la cooperación internacional por considerarlos actores clave y protagónicos de todos los procesos de desarrollo. Por otro lado, queremos destacar la gran diversidad de modalidades de cooperación que ya también se han mencionado aquí, con las que ha trabajado y ha colaborado Japón históricamente, como son los voluntarios, la venida de expertos, la cooperación triangular, los proyectos comunitarios, las becas y entre otras. Y en particular destacamos el énfasis puesto por su cooperación en el intercambio de experiencias, de conocimientos, sus asistencias técnicas, sobre todo por la calidad y excelencia de las mismas, lo que ha permitido al país contar con conocimientos altamente especializados e innovadores, permitiendo abordar los problemas, las debilidades y los desafíos que aún enfrenta el país desde una óptica y con una mirada distinta. Asimismo, hay que agradecer la confianza puesta por Japón en nuestro país cuando hace ya muchos años apostó por la cooperación triangular de la mano de Uruguay. Es decir, que confió en nuestros técnicos, en la capacidad y en la seriedad de nuestras instituciones y en la fortaleza de nuestras políticas públicas para asociarse con Uruguay en beneficio de terceros países y socios. Y sobre esto, además, queremos destacar que muchas de las fortalezas y buenas prácticas que hoy Uruguay puede transferir y transfiere a terceros socios es en sectores y en áreas en los que años atrás Uruguay recibió apoyo de Japón, y gracias a ese apoyo se convirtieron en políticas públicas y en parte del quehacer cotidiano de nuestras instituciones. Y ya pensando en el futuro, desde AUCI queremos enfatizar que para nosotros es clave continuar afianzando el vínculo con Japón, ya desde una lógica de socios estratégicos, vínculo que pretendemos que tenga como eje transversal la calidad, tema este que es parte de la filosofía y la lógica de ser y existir japonesa, su llamada marca país, y de la cual desde Uruguay sin dudas tenemos mucho aún por aprender. Sin duda que son muchos los desafíos y los retos que enfrenta aún nuestro país para disminuir brechas estructurales e inequidades aún persistentes, así como para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, y sin dudas que enfrentarlos de manera exitosa y oportuna requerirá de seguir caminando y avanzando acompañados por Japón. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cintia, por tu excelente presentación y encuadre. Sabemos que, y ahí sí va el abrazo y el corazón, porque sabemos que el equipo de bilaterales, liderado por vos, trabaja muy codo a codo con la embajada y con el resto de los actores nacionales y departamentales para que esto pueda ser realidad. Bueno, a continuación vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor Intendente de Florida y Presidente del Congreso de Intendentes para que pueda compartir con nosotros su visión sobre el aporte que ha tenido la cooperación japonesa, en particular los proyectos de cooperación comunitaria y de seguridad humana, y por el despliegue que han tenido, como bien lo destacaban los anteriores expositores, en todo el territorio nacional.
Gracias por la presentación y bueno, gracias por la invitación también a participar. Señor embajador, por supuesto, el gusto de estar, Mariano también como director de la Agencia Uruguaya de Cooperación. En primer lugar, quiero manifestar el agradecimiento al trabajo de tanto tiempo, de tanta gente y en particular a Japón. Lo han dicho en la instancia de inauguración de este evento, la importancia que ha tenido y lo que ha cambiado sobre todo la realidad. Y se habló mucho de la cantidad, pero yo quiero agregar en cuanto a la calidad y en particular del interior y del interior profundo, que además agradecemos la impronta que tiene la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional en el último envión, dándole a esto una, y a la cooperación de Cancillería, dándole un envión en la importancia del interior y del interior profundo para que todos nos entendamos. Muestra de ello es la presencia, que también agradezco la alegría de muchos de los compañeros protagonistas de los equipos de gobierno departamental, directores de desarrollo de distintos departamentos, bien lejanos y más cercanos. La verdad que ver esa participación en representación de los gobiernos departamentales, uno tiene que manifestar la alegría y el compromiso que tenemos en los territorios para estar a la altura de la generosidad de Japón, en este caso, a la hora de cooperar con Uruguay. La responsabilidad de estar a la altura y hacerlo bien, y que ese impacto llegue, y la responsabilidad también con el Uruguay de representar bien en este rol que tenemos de articular entre cada metro cuadrado del país, desde Bella Unión hasta el Chuy, todo lo que pasa a lo largo y ancho. Así que con eso venimos hoy a presentar el agradecimiento y mostrar dos ejemplos claros de lo que pasó en Florida, pero se puede repetir en Flores, San José, Durazno, Cerro Largo. Todo esto es escalable y hay un impacto que se ha visto en todo el país. Así que tomen esto como un ejemplo de lo que cualquier colega de algún otro departamento hoy puede estar compartiendo con nosotros. Por supuesto, allí vemos en la imagen de la presentación lo último que tuvimos la suerte de estar con el embajador inaugurando este segundo proyecto asociado a los hortícolas, y también veíamos en la presentación de JICA allí dónde estaba. Por supuesto, aquí habla de que desde 2003 este programa de asistencia financiera no reembolsable para proyectos de desarrollo social está vigente, un total de 131 proyectos en áreas diversas como educación, servicios de salud, etcétera, que se ha dicho aquí y que hemos repetido y no nos cansaremos de repetir el impacto que ha tenido. 131 proyectos y casi 10 millones de dólares marcan a la larga el impacto que ha tenido. Los dos proyectos que vamos a hablar es la creación de un servicio sanitario móvil, Sésamo, en Florida, y el último que tenemos en desarrollo, el Centro de Promoción Tecnológica para la Comunidad de Productores Familiares Hortícolas, en el epicentro del municipio de Fray Marcos. Siguiente. El servicio sanitario móvil surge allí ya desde el 2010, pero en el 2013 se recibe la comunicación oficial de la Embajada de Japón de que teníamos esta colaboración y esta participación. El monto, $80,000. Se ejecutó y allí el intendente Enciso, en aquel momento, junto con el embajador de ese momento, Sakuma-san, estaban firmando y llevando adelante lo que sería, y se ha repetido en varios departamentos del interior, la infraestructura necesaria para acercar de manera segura a los profesionales, a las comunidades más alejadas y a los pacientes de las comunidades más alejadas a tener un servicio con determinada frecuencia que le permite hacer un seguimiento pediátrico, o le permite hacer un seguimiento odontológico, o le permite hacer un seguimiento ginecológico. Cuestiones, servicios básicos que a veces para localidades pequeñas, bien alejadas, la logística complica. Y en ese sentido, el objetivo en aquel entonces se formulaba atender al interior del departamento, llegando con este tipo de servicio médico. El impacto que ha tenido, uno no lo puede llegar a transmitir con palabras. Podemos decir que hemos incorporado más de 10,000 vecinos que, por supuesto, que tenían una asistencia médica primaria, pero que allí, en su propia localidad, tuvieron una vez por mes, una vez cada dos meses, una rutina en el servicio y en la atención. Más de 40 localidades en el pico de puesta en funcionamiento de este servicio. Además, fuimos capaces de reconvertirlo, y vaya si en los últimos dos años este servicio médico móvil cobró importancia. Allí se generaron centros vacunatorios. ¿Se acuerdan el vacunatorio pueblo a pueblo? ¿Se acuerdan los test y toda la incertidumbre que habría a la hora de testear? En localidades pequeñas, cuando se generaba un foco y cerrábamos la localidad, allí el servicio sanitario móvil se instalaba y daba la tranquilidad de testeos, daba la tranquilidad luego del proceso de vacunación. Así que todo eso fue posible gracias a esta infraestructura móvil, a llegar a las localidades pequeñas, y tuvimos la posibilidad de tener esa infraestructura también para tiempos de emergencia sanitaria como lo que hemos vivido recientemente. Así que, más allá de ese impacto, la calidad. Y los números no son menores, pero créannos que para ese vecino, a lo mejor de Illesca o el vecino de Paso de Vela, en la localidad de Fray Marcos, fue un cambio cualitativo y un sentimiento de cercanía que no podremos explicar ni con $80,000 ni con las palabras que se nos puedan ocurrir en este momento. El segundo proyecto es el que tenemos en vigencia, si es el Centro de Promoción Tecnológico, también era parte de lo que presentaban productores hortícolas radicados en el interior profundo, en su propio establecimiento, y es una de las líneas que siempre vamos a estar interesados en afianzar. Y allí se equipó completamente un centro que permite, con el desarrollo tecnológico, generar un laboratorio que evalúe la calidad del producto, una unificación y una uniformización de la calidad, y consolidar y apoyar a un sector que en Florida está claramente identificado geográficamente y que a nosotros nos interesa fuertemente desarrollar. Así que con estos dos ejemplos queríamos mostrar el impacto, y queriendo cumplir con el tiempo, voy a finalizar solamente permitiéndome una experiencia personal. Yo tuve la posibilidad de ser uno de los beneficiarios o participantes del JICA, el intercambio JICA. Tuve la posibilidad de vivir esa experiencia, y además era una experiencia única, se pueden imaginar. Me posibilitó generar algunos avances en los cursos de posgrado de la currícula, gracias a una estancia de investigación que recordamos con mucho además cariño. Además de ser un proceso de formación y de conocer, bueno, todos los que han tenido la posibilidad de viajar y se pueden imaginar que ir a tener una estancia de investigación de 3 meses y medio en Japón con todos los profesionales y los expertos a cargo, es una experiencia única que ha sido muy enriquecedora. Así que vengo aquí a dar testimonio y agradecer con todas las fuerzas este trabajo bilateral desde lo personal de la experiencia del programa de JICA. Así que Yamamoto-san, continúen adelante. Y, por supuesto, como gobierno departamental, presidente del Congreso de Intendentes, el impacto que tiene en las comunidades pequeñas, en el vecino ese alejado, para reforzar lo que aquí se dijo en la primer mesa, sobre todo por el prosecretario, de que compartimos esos valores, ¿no? Libertad, democracia, derechos humanos, pero también al interior profundo, a que no haya ciudadano ni de primera ni de segunda, pero el lugar en donde vive. De mi parte, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por compartir la experiencia y en tu voz la voz de todos los tantos amigos que tenemos y amigas que tenemos en el interior del país. A continuación, invitamos al director del Instituto Nacional de Calidad, Gonzalo Blasina, para que después podamos conocer la experiencia que han recibido a través de la cooperación japonesa, en particular esto que tú comentabas y se hablaba hoy del tema de la presencia de los voluntarios en nuestro país.
Muchas gracias, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la delegación de Japón, encabezada lógicamente por el señor embajador y por la señora representante de JICA, pero bueno, es un gusto tener otras personas también de origen japonés compartiendo esta linda reunión. Agradecer a la gente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Cintia Padrón junto a mí, a su director, el señor Mariano Barro, muchas gracias por hacernos parte de esta experiencia tan, tan linda, y saludar también a los compañeros de panel, el señor intendente, el señor director general de los Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un gusto. Lógicamente saben que el tiempo es tirano y a mí me encanta hablar de calidad, y de hecho, ya se ha mencionado la palabra calidad muchas veces en esta ceremonia, en esta reunión, porque Japón nos evoca la palabra calidad, ¿verdad? O sea, todo lo que hemos tenido, la experiencia yo tuve allá en el lejano año de 1993, gracias a JICA, justamente estuve 2 meses y medio estudiando en Japón los métodos japoneses de gestión de calidad, y todos sabemos que Japón tiene una gran preocupación por la calidad. Y un poco lo que vamos a presentar muy rápidamente es un bosquejo de lo que es el Instituto Nacional de Calidad, persona de derecho público no estatal creada con la ley de presupuesto del año 2005, que transforma a nuestra gestión de calidad en una política de Estado, porque realmente veníamos trabajando desde el año 1991 con la creación del Comité Nacional de Calidad en promover la gestión de calidad en el Uruguay, y con la creación del Instituto Nacional de Calidad se cambia la naturaleza jurídica, pasamos a ser persona de derecho público no estatal, y con las sucesivas administraciones se ha mantenido este concepto de gestión de calidad como una política de Estado. Así que para nosotros es un gusto. Tenemos ahí los diversos cometidos y en aras de la brevedad voy a hacer solo hincapié en la infraestructura de la calidad, que es tan necesaria y que tanto podemos esperar de la cooperación con Japón, porque ellos tanto en el área de metrología como en el área de normalización técnica, los estándares de Japón en materia de calidad industrial, por ejemplo, son relevantes a nivel internacional, lo que es todo el esquema de certificación y acreditación, de forma que hay toda una infraestructura de calidad que es deseable que el Uruguay continúe expandiendo, continúe en sus esfuerzos que felizmente ya llevan muchos años de tarea. Y bueno, lógicamente que acá me acompañan en el panel gente que lo ha vivido desde la Intendencia de Florida, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y muchos de ustedes también sé que han trabajado junto con INACAL, o sea que conocen muy bien algunos de ustedes al Instituto Nacional de Calidad. Bueno, un poco alentar a seguir en este esfuerzo, que para nosotros es básico en la cooperación con Japón, y de alguna forma estamos frente a una circunstancia histórica muy propicia para que estos 101 años de relación a que se hacía referencia con Japón nos permitan tener, como decía el señor representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, que florezcan los cerezos 100 años más, ¿verdad? O sea, ojalá que siga floreciendo esta cooperación internacional. No sé, la siguiente transparencia. Bueno, yo quería hacer brevemente un homenaje a tres grandes maestros de la calidad, Deming, Yuran y Ishikawa. Los tres trabajaron mucho en Japón, porque justamente Deming es el experto norteamericano que da lugar a la creación del premio Deming de calidad en Japón. Yuran también fue maestro de los industriales y de los técnicos japoneses, e Ishikawa, que fue el hombre que protagonizó la revolución hacia el concepto de calidad total, que es un concepto muy, muy importante, porque logra involucrar a la totalidad de la organización en la mejora de la calidad. Entonces, esto ha sido un cambio de paradigma que tiene lugar en Japón y que ha posibilitado los grandes avances tecnológicos que nos permiten hoy estar disfrutando de las comunicaciones globales, la electrónica, todo el nivel tecnológico que hoy disfruta la humanidad, tiene en gran medida un cambio revolucionario con la gestión en Japón, gracias, entre otros, por supuesto, a estos tres grandes maestros que quise homenajear en esta ocasión. Nosotros disponemos de diversos modelos. Yo no voy, en aras de la brevedad, no voy a hacer un análisis detallado de los modelos, sí decirles que están en el sitio web de INACAL, que están disponibles para todo aquel técnico de nuestro país que desee acceder a ellos. Incluso más, ustedes ven ahí en la presentación el logo del INACAL y el logo de la Red Iberoamericana de Excelencia. muchos, entre otros, exalumnos de JICA de Japón, muchos que hemos estudiado en Japón, pero que estamos distribuidos en toda Iberoamérica, conformamos una red iberoamericana de excelencia y tenemos una página web que administramos desde Montevideo, que llega a toda la región iberoamericana. Así que cualquiera de ustedes que se interese en estos temas puede acceder fácilmente por vía electrónica desde cualquier punto del país. En particular, al señor intendente comentarle que me viene, por ejemplo, el caso de organizaciones destacadas en el propio departamento suyo, en Florida, por ejemplo, el Centro Industrial y Comercial de Florida, que trabajó muy bien con estos modelos, y el laboratorio del Hospital de Florida, que también fue reconocido por INACAL. O sea que en toda la República hay casos de éxito de gente que ha trabajado muy bien con estos modelos. Entonces, seguimos. Señalar que hay bibliografía disponible, en este caso un libro de investigadores de la Universidad Católica, que demuestra cómo con estos métodos logramos efectivamente tener éxito en las organizaciones, tanto públicas como privadas. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, hice una comparación, pero no la voy a llevar adelante, porque hice una comparación entre los modelos y cómo impactan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son parte de la convocatoria de hoy, que son 17, que ustedes lo conocen, pero no los voy a aburrir con la parte técnica, simplemente decirles que la mejora continua de sistemas y procesos que hemos logrado desarrollar en base a estas metodologías que hoy son reconocidas internacionalmente, pero que cultivamos desde INACAL, desde la creación de INACAL, impactan positivamente en los 17, algunos de los temas de los modelos impactan más en algunos de los objetivos y otros tienen menor incidencia, pero bueno, justamente quise compartir, lo dejamos a disposición de Aus y Cintia para que quien quiera disponer de esta presentación pueda leerla en detalle, así que vamos adelante, porque no los voy a aburrir con toda esta presentación, y agradecerle a JICA, porque realmente en el periodo 2007-2013 fundamentalmente han participado. Creo que en la siguiente transparencia está específicamente, ahí están los tres voluntarios senior de JICA que han venido al Uruguay a enseñarnos, a enseñar a las pequeñas y medianas empresas uruguayas a trabajar con las metodologías de gestión de calidad japonesa. Los ingenieros Satoshi Kadoma, Takeshi Inoda y Yohei Kawabe, ahí ven que cubrieron desde enero del 2007 a septiembre del 2013, un periodo de más de 6 años, en el que ellos vinieron y trabajaron con diversas organizaciones. Tuvimos el gusto con algunos de ellos antes de la pandemia, lógicamente no había pandemia, podíamos recorrer el país y tuvimos el gusto de ir a muy diversas localidades. Así que, a su vez, el presidente del Congreso de Intendentes tiene que estar orgulloso de que hemos podido recorrer los diversos departamentos y diversas localidades del país. Bueno, simplemente hay varias metodologías que tampoco los voy a aburrir y voy simplemente a resumir en el término Kaizen. Kaizen hace referencia a la mejora continua. La siguiente, por favor, porque no quiero. Bueno, habíamos sacado la conclusión de que uno de los problemas que tenemos a nivel nacional es que, a pesar de tener altos niveles de educación, tenemos baja eficacia en los negocios. O sea, como que hay un problema de transferir el conocimiento académico a la realidad de las organizaciones. Y creo que todos los uruguayos que estamos vinculados al ámbito académico sabemos que nos cuesta mucho transferir el conocimiento a las organizaciones. Y bueno, voy a saltear las transparencias. Simplemente ponernos a disposición de todos ustedes para continuar impulsando estas ideas de mejora continua. Ahí, nuestros amigos japoneses sabrán disculpar, pero aparentemente kai es cambiar y zen es mejorar. El kai zen, esa filosofía que nosotros la traducimos como mejora continua de los procesos y que queremos impulsar, continuar impulsando en nuestro país. De forma que les agradezco a todos su atención y bueno, quedo desde el INACAL a sus gratas órdenes para continuar impulsando esta filosofía de calidad que es tan característica de nuestros amigos japoneses. Gracias.
Muchísimas gracias. Vemos que cada una de las experiencias da para un evento en sí mismo. Pero bueno, muchas gracias a todos por la posibilidad. El tiempo es tirano. Y por último, queremos invitar al director general de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Martín Matos, a que comparta su experiencia a través de la cooperación triangular que viene desarrollando Uruguay. Y bueno, le damos la palabra.
Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a la delegación japonesa. Gracias a AUSI, el representante permanente de JICA en Uruguay. Es un gusto estar con todos ustedes y poder transmitir la cooperación, en este caso una cooperación triangular entre Japón, Uruguay y Paraguay. Básicamente lo que quería destacar es la dificultad o lo ambicioso del éxito de este tipo de cooperación, donde involucra a varios actores y además involucra varios organismos del Estado también. Como objetivos generales, tuvimos que aprender el conocimiento y la experiencia uruguaya para generar los marcos legales necesarios, políticas y estrategias nacionales de agricultura regada, con el fin de generar un reporte con recomendaciones sobre agricultura regada para el Paraguay. En definitiva, que los amigos paraguayos se fueran con toda la experiencia que tenemos en Uruguay. Y los objetivos específicos, el levantamiento de información con el equipo ejecutor en las respectivas instituciones del Uruguay, realizar reuniones de coordinación y transferencia técnica con el equipo ejecutor del proyecto y realizar visitas a los sitios relacionados al proyecto. La primera llegada, la primera visita fue en junio del 2019, donde se visitó el departamento de 33 en el marco del proyecto de desarrollo integral del área adyacente a la represa Yacyritá, con la cooperación de la Agencia Internacional del Japón, JICA. Se recibe a la delegación del equipo del estudio JICA y del Ministerio de Agricultura y Ganadería paraguayo, presentando en conjunto con la Oficina de Dirección Nacional de Aguas las actividades realizadas en el marco de los planes de uso y manejo responsable de suelos y aguas que tiene el Uruguay. Luego, más adelante, en mayo del 21, ya con la pandemia instalada, se desarrolló una capacitación en modalidad virtual del 24 al 28 de mayo del año pasado, donde los temas desarrollados fueron la descripción del desarrollo de la agricultura regada en Uruguay, regionalización de la agricultura regada en Uruguay, el riego del arroz, el riego de la caña de azúcar en el norte, el marco legal, en la otra, por favor, el marco legal y las políticas públicas de la agricultura regada y otros temas abordados por el Ministerio junto con la Dirección General de la Granja y la Oficina de Planeamiento y Políticas Agropecuarias. En marzo de este año se dio la tercera visita técnica, del 13 al 19 de marzo en Montevideo y Canelones, donde participaron el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería Paraguayo, el CENAVE, que es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas de la Dirección Nacional de Semillas de Paraguay, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. Como han visto, se presentó también la Dirección General de Recursos Naturales con la gestión de proyectos de uso y manejo de suelos, con las visitas a las oficinas de la Dirección General de Recursos Naturales y la visita de la colección de suelos en referencia nacional, lo que nosotros le llamamos el Museo de Suelos del Uruguay. Ahí podemos ver una foto de la delegación. Yo creo que lo importante a destacar de esto es, como decía al inicio, es lo importante que es para los uruguayos poder transmitir todo lo logrado, todo lo bueno de los cultivos regados en Uruguay, como es el arroz principalmente y la caña de azúcar, lógicamente, pero el arroz en cuanto a su extensión y en cuanto a que es un producto de altísima calidad, que involucra el riego. Entonces, al involucrar suelos y aguas, involucra varias oficinas del Ministerio de Ganadería y de otros ministerios, como el Ministerio de Ambiente actualmente. Y todo eso, cuando uno está cooperando y cuando uno está recibiendo gente, realmente se apropia de lo que se siente orgulloso y se apropia de todo lo que tiene el Uruguay para poder cooperar en materia internacional. Así que bueno, ese era a nivel de territorio un ejemplo claro de cooperación triangular donde participamos los tres países. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a los panelistas también por la presentación. Y mientras procedemos al cambio de mesa, les pedimos que para el último bloque previo a la pausa del café, estamos bastante bien para ser uruguayos, solo 7 minutos de retraso, invitamos a Gerardo Mirotnik del Banco Mundial para que nos pueda hacer una presentación de la gestión de riesgos de desastres en países de desarrollo, y también queremos invitar a Fernando Koenig del BID para que nos pueda hacer una presentación breve sobre el programa de apoyo e implementación de herramientas de telesalud en el Uruguay, así como también algunas otras experiencias, como es la cooperación técnica que viene desarrollando el BID en el programa de apoyo al desarrollo de la producción de viviendas en madera y fortalecimiento de la gestión y prácticas forestales. Y por último, la última presentación que le vamos a pedir a Fernando, que tiene unas cuantas, una experiencia piloto que tiene que ver con mejora de la gestión del arsénico en los sistemas de abastecimiento de agua. Sin más, procedemos a la presentación y muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a los organizadores. Mi nombre es Gerardo Mirotnik. Soy arquitecto, especialista en infraestructura para el Banco Mundial. Voy a contarles un paneo de algunos proyectos que son consonantes con el programa de colaboración Banco Mundial-Japón, que tiene como objetivo marco la resiliencia y el manejo de riesgo en escenarios de catástrofes naturales. Bueno, en principio, dar un marco de cuáles son cuál es el estado de colaboración del Banco Mundial con la educación de Uruguay. Actualmente, la implementación del banco tiene como objetivo el apoyo a las escuelas de tiempo completo, que tienen como principal objetivo la reducción de la inequidad en la educación, dando un marco de contención a la población más vulnerable. Tiene 3 objetivos principales. Uno es la producción de infraestructura escolar, el apoyo para la formación de docentes y el apoyo en los sistemas de evaluación de aprendizaje. El programa, voy a hacer como algún punteo en relación a la resiliencia y el riesgo de catástrofes naturales. El programa tiene una virtud que es, en todo su desarrollo, es innovativo en términos de cómo lee a los programas pedagógicos y cómo produce modelos arquitectónicos que son singulares y que son aparte tendientes a la calidad educativa. Hay algunas repeticiones en este modelo, como estos atrios que son accesos, patios de juego, espacios de encuentro, producción de comunidad educativa. Luego hay algún tipo de pensamiento en relación a cómo los equipamientos escolares pueden producir más de una función. Esta es una circulación vertical, que es una escalera. También es un tobogán de juego para los chicos, es una terraza inclinada, absorbente, que también maneja y resiste los embates del agua de lluvia, reduciendo su desagote. Y también produce innovación en términos de equipamiento educativo, ampliando las visuales, produciendo incorporaciones de salones con movimiento de paralelería. Este tipo de innovaciones da pie al programa actual, que fue aprobado en enero de este año, que tiene como objetivo principal, son 4 objetivos, es consonante con el anterior, fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, formación docente, producir infraestructura resiliente, y tiene asociado un piloto de innovación en el uso y el diseño de espacios de aprendizaje. un proyecto que es consonante con los sistemas de resiliencia. Es un programa global que tiene el Banco para Escuelas Seguras, que tiene impacto en más de 20 países, más de 90 millones de estudiantes, 500.000 escuelas, y tiene como objetivo producir inversiones significativas en la mejora de la reacción de las escuelas a los desastres naturales. Produce una herramienta que es un banco de datos de código abierto que tiende a producir herramientas y conocimiento basado en evidencia para producir resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que las escuelas puedan absorber el impacto de las coyunturas ambientales. Estas coyunturas cada vez son más extremas, y poder adaptarse y generar innovación. Uruguay en el 2000... Bueno, esta es una imagen de estas coyunturas que son cada vez más catastróficas. Esta es la escuela 64 de Dolores, que en el 2016 recibió un cambio de posición en su techo, producto de un tornado. Uruguay en el 2020 suscribió las políticas de desarrollo de ciudades resilientes 2030, que es una iniciativa de Naciones Unidas, que tiende principalmente a pensar ciudades resilientes. En ese contexto, Uruguay, a través de la ANEP, desarrolló el programa Escuelas Seguras, que tiende a producir talleres de sensibilización en escuelas rurales. Y estos talleres están en consonancia con programas que están incluidos dentro de los programas de estudio y los programas de formación docente, que tienen contenidos de manejo ambiental consistentes. El piloto del que les hablaba al principio es un piloto que se desarrolla en conjunto con el Banco de Desarrollo del Consejo Europeo. Tiende a investigar modos de producción y de uso de los espacios de aprendizaje, tendiendo a entender el proceso de producción de una escuela en cuatro fases. La fase de producción de proyecto, de análisis de condiciones iniciales, la fase de obra, la fase de inicio de la operación, de mudanza, y luego una post-ocupación, entendiendo que en todos estos procesos hay oportunidades para poder entender resiliencia, no solo en cuanto a la producción de infraestructura, sino en el management de la escuela, en cómo funciona esa escuela y cómo se puede absorber experiencia. Este es un proyecto que está asociado a Finlandia y a Italia, y Uruguay tiene la posibilidad de participar en este proyecto y de colaborar. Al analizar el programa de asistencia japonesa, nos parecía singular esta posibilidad de producir sinergias, y en todo caso la posibilidad de entender que hay en Uruguay un programa de manejo de riesgo activo, y que lo que no hay es datos que nos permitan producir como una línea base, con lo cual en el contexto de la colaboración japonesa lo que se propone es la producción de una línea base, que es un producto analítico que tiende a entender cuál es el estado actual. Luego, la producción de un estándar aceptable, que es un análisis de casos locales y de casos internacionales. Y finalmente, la producción de una implementación para poder hacer que Uruguay pueda, en toda su extensión, producir resiliencia y manejo de desastres naturales en sus escuelas. En este contexto esperamos, por supuesto, poder contar con el apoyo de técnicos japoneses que puedan, tanto de modo virtual como presencial, producir un intercambio de información. Así que, muchísimas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al embajador, a las autoridades del gobierno, por hacernos partícipe de esta celebración. Para nosotros es una honra, es estar en la celebración de este dos primeros 100 años, como decían, primer centenario. Esperemos que, sin duda, vamos a celebrar muchos más. Yo no sé si lo celebraré, pero haré todo lo posible, al menos biológicamente posible, espero no aburrirlo, así me invitan. Pero muchísimas gracias nuevamente. Desde el Grupo BID estamos trabajando en lo que es la recuperación sostenible e inclusiva de América Latina en el marco de la visión 2025 de reinvertir en América Latina, donde tiene una serie de ejes transversales que van de innovación, digitalización, integración, género, cambio climático, para los cuales tanto Uruguay como Japón son socios claves para poder llevar adelante esa agenda. Quiero empezar diciendo, y más que por una cuestión de propaganda, sino por la importancia, en base a lo que dijeron muchos acá, de la implicancia de que se gradúe Uruguay desde el punto de vista de recibir asistencia. El Banco Interamericano es el principal en este momento aportador o catalizador, y eso vale la pena decirlo, catalizador, porque traemos asistencia en parte gracias al apoyo de gobiernos como el de Japón. Es el principal proveedor de asistencia técnica del Uruguay. ¿Por qué? Y cuando digo por qué, es lo que nosotros solemos decir cuando hablamos con socios como Japón, en un contexto de un país graduado, de por qué seguimos teniendo que aportar todo ese conocimiento y toda esa asistencia. En primer lugar, y bastante obvio, es que los promedios son esos, son promedios. Significa que todavía dentro de esos promedios hay grupos con desafíos y necesidades que tenemos que seguir atendiendo. Entonces, ese es el objetivo central y principal de seguir apoyando. Pero no es el único. El segundo punto que nosotros levantamos es que Uruguay es tierra fértil para innovar. Innovar es simplemente probar soluciones para problemas de siempre. Y eso tiene un valor para el Uruguay y para la región. En general, muchas de las cosas que hemos generado en este país terminan replicándose en el resto de la región. Puedo darle cantidad de ejemplos, particularmente en la pandemia, que van desde lo que se ha hecho en teleeducación con Ceibal hasta el tema de la historia clínica. Entonces, es importante cada vez que decimos por qué sigue siendo necesaria la asistencia técnica y el aporte de asistencia técnica al país, es recordar estos dos elementos. Voy a hablar brevemente de tres ejemplos de dónde están esta sociedad con Japón y con el Uruguay, que nos permite avanzar con nuevas soluciones, como les decía, a problemas de siempre. Uno es en materia de telesalud, que es el tema del servicio de salud mental. No hace falta decirle a todos los que estamos acá la importancia de este tema en el país, en la región y sobre todo a partir de lo que ha pasado, lo que nos ha pasado con la pandemia. Y ese tema a veces pasa desapercibido, una realidad que es aún más problemático en las ciudades del interior. Por diversas razones. Una básica es que no hay especialistas o no hay especialistas suficientes. Y hay otras que a veces pasamos también por alto, que es el tema de salud mental. Lamentablemente, tiene como un estigma el tratamiento de la salud mental. Y al final no es ningún otro problema de salud como cualquier otro. En los pueblos, en las ciudades chicas, es muy difícil reconocer que voy a ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Los argentinos tenemos mucha más devoción por el psicólogo, ¿no? Es casi como el personal trainer, pero digamos, en las ciudades del interior cuesta mucho. Entonces dijimos, tenemos ese problema que está afectando a mucha gente, pero también tenemos oportunidades, que es lo que termina pasando siempre en Uruguay. Hay desafíos, pero hay muchas oportunidades. La oportunidad que había concretamente es, tenemos un país con una conectividad muy alta, con gente que está muy conectada, con mucho acceso a dispositivos móviles, y tenemos la historia clínica, que es un gran logro y un ejemplo de la mano del trabajo que se hizo con AGESIC, que también tuvimos la suerte de acompañar. Concretamente, ¿qué estamos haciendo uniendo esas dos cosas? Es simplemente la necesidad, la oportunidad, empezar a generar un modelo a través de un ejercicio que se llama MESA, que lo que hicimos fue juntar especialistas de la salud con especialistas en temas de digitalización y decir, propongamos un piloto de telemedicina que nos permita brindar asistencia a esas personas que están en el interior y que de otra manera no accederían porque, como les decía, no disponen del prestador de servicio o no quieren hacerlo porque les da vergüenza, o porque no pueden trasladarse a Montevideo o a una ciudad capital. Entonces, en este momento estamos con el apoyo de Japón. Japón nos ha brindado una cooperación técnica que estamos empezando a desarrollar de $500,000, con un aporte de contrapartida de $125,000 que estamos empezando a ejecutar. Y básicamente lo que vamos a hacer es diseñar e implementar ese piloto que esperamos tenerlo ya pronto para el año que viene. Segundo tema que quiero resaltar como otro ejemplo es lo que decían la producción en madera. De nuevo, gran desafío que tenemos es el tema de la calidad habitacional. El gobierno en este quinquenio tiene planeado la construcción de más de 100.000 viviendas y eso es un desafío enorme, no solo de ejecución, sino también para que eso sea posible, la vivienda tiene que ser accesible desde el punto de vista de costos. O sea, estamos trabajando con vivienda de interés social, con lo cual el costo es determinante en la posibilidad de tener esa cobertura. Entonces, nuevamente, potencial. Uruguay tiene una industria forestal terriblemente pujante, hoy por hoy es aproximadamente el 4% del PBI, y si bien no tiene una industria de construcción en madera o de vivienda en madera, es una industria que está comenzando a nacer con grande potencial, no solo de tener oferta más barata de vivienda, pero sí también desde el punto de vista ambiental. La vivienda en madera ha sido demostrada, que es un ejemplo, particularmente más del 60% de la vivienda en Estados Unidos, en Japón, en Escocia, se construye en madera, desde el punto de vista de adaptación ambiental. Son más eficientes la producción de vivienda en madera. Entonces, de nuevo, hace un par de semanas, junto al Ministerio de Vivienda y con el apoyo también de Japón y del BID, se lanzó la hoja de ruta para la construcción de vivienda en madera y en el transcurso del año ya estamos preparando, buscando hacer los pilotos para modelos que nos permitan ya avanzar en esa ruta con casos concretos, incentivando sobre todo al sector privado, para que empiecen a surgir estas soluciones en madera. Es una cooperación de $750,000, con lo cual es muy significativa. Por último, el otro ejemplo que es el resultado también de una larga tradición de apoyo con Japón en materia tanto de agua potable como de saneamiento, que es el tema de mejorar la calidad del agua. Concretamente, y yo ahí les puedo hablar como juninense, no sé si saben dónde es Junín, zona de influencia del río Salado, noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, el tema arsénico. Hoy por hoy Uruguay tiene un problema de arsénico en ciertas localidades, hay más de 50 localidades que se ven afectadas por agua con contaminación de arsénico, aproximadamente, y para no aburrir, los 10 microgramos, lo cual está muy por debajo del lugar de donde yo vengo, que es Junín. ¿Por qué lo traigo a colación esto? Porque, de nuevo, es un ejemplo para la región. Me fui hace 30 años de mi ciudad. Había este problema. Ahora, cuando vuelvo a visitar a mis padres, ¿la solución cuál es? Y la solución cuál es de gente como mis padres, comprar bidones de agua. Obviamente es una solución que solo cierto grupo puede acceder, con lo cual 30 años después estamos en el mismo lugar con un problema de arsénico mucho mayor al que tienen hoy las localidades de Uruguay. Este es un tema sumamente complicado porque es costoso resolverlo. Entonces, lo que se logre hacer con esta cooperación, que es una cooperación técnica también de $500,000 de donación de Uruguay, va a ser un proyecto piloto para ver cómo se tratan con tecnologías accesibles estos problemas que estamos teniendo. Esperamos que eso tenga un gran beneficio para Uruguay, pero también para la región, como les dije, como ciudades como de las que vengo. Así que, nuevamente agradecerles por tener esta oportunidad de contarles lo que hacemos, agradecerle particularmente a Japón por acompañarnos en este trabajo que hacemos en Uruguay y obviamente a seguir con el compromiso de trabajar juntos como lo venimos haciendo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ambos expositores que nos dan otro punto de vista muy importante para nuestro país. Queremos invitarles ahora, solamente con 10 minutos de atraso, no es del todo correcto, pero vamos bastante bien, a compartir un café para después, acortamos un poquitito la pausa café a 7 minutos, para no decir 5, y les invitamos nuevamente para la parte 2, que tiene que ver con las posibilidades que nos da la parte de cooperación económica y comercial. Muchísimas gracias a ustedes.